Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Aquí en Isaías hemos fielmente estudiado muchos capítulos sobre el tema de los juicios, hasta el último. Pero la enseñanza de hoy es muy diferente, como hemos visto en la lectura. La estructura del capítulo es más como uno de los salmos. Es una forma de alabanza. Y es un tema bastante alegre actualmente porque todo está hablando de cómo el pueblo de Dios puede celebrar la victoria divina. Los juicios de Dios jamás están arbitrarios, sino que vienen con un gran propósito. Y por más feos que sean, estos juicios vienen para el beneficio del pueblo de Dios. Versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. La relación que Isaías tiene con su Dios es muy personal. Dice, tú eres mi Dios. No es simplemente intelectual, es personal. Y después de ver por visión y por profecía lo que Dios estaba planeando, vio que todo era una gran maravilla. A veces cuando estamos en medio de la batalla o de la tormenta, se siente como que todo está muy incierto, como que estamos en gran peligro. Y así era en el tiempo de Isaías. Pero para los fieles, Dios reveló esa instrucción sobre dónde Dios estaba llevando la historia de su pueblo. Otra vez, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Cuando habla de los consejos antiguos, está hablando del gran plan de Dios. El profeta vio cómo Dios estaba llevando todo a un buen fin, aún en medio de tiempos terribles. Tenía esa visión. En el momento de la vida cristiana podemos sentir que todo está fuera de control, o que estamos al punto de estar derrotados. Pero esto siempre es una prueba para enseñarnos a confiar y hasta celebrar a nuestro Dios de control infinito. Cristo dejaba que sus discípulos pasaran por tormentas a propósito para avanzar su fe y su madurez. En Marcos 4:35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasamos a otro lado, iban a cruzar el gran lago. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como que estaba diciendo, ¿qué hace Cristo durmiendo ahora? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando pasamos por algo semejante, jamás es un accidente. Siempre es parte del plan de Dios. Y a veces estamos tentados a regañar a Dios mismo, como aquí. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué estamos pasando por esto? Es que siempre hay razones Y las razones son buenas. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. El alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Esto no está hablando de una ciudad en particular aquí en este contexto, es general, para la ciudad del hombre, para la ciudad del hombre que solamente piensa en sí mismo y no puede poner su confianza en el poder de Dios. Se confían en los profesores de las universidades, su ciencia, pero jamás buscan a Dios. Esta ciudad representa la fuerza del enemigo, de los enemigos humanos o hasta las fuerzas demoníacas. Isaías vio en el plan de Dios que todos ellos serían completamente derrotados. Y era motivo de celebrar. Versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. ¿De qué está hablando aquí? La ciudad de gentes robustas son enemigos que siempre andan atacando al pueblo de Dios o a la palabra de Dios. Como ahora, hay muchos en contra de lo que la Biblia dice, hablando de la familia, hablando de la sexualidad, hablando del papel de la mujer en la familia, o cómo instruir y disciplinar a los hijos. Y a veces estas gentes robustas parecen muy fuertes en la sociedad. A veces tienen hasta los gobiernos a su lado. Pero Isaías vio a todos estos como derrotados. Y hasta llegando a vivir en el temor de nuestro Dios. 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Ahora Isaías estaba antes celebrando el plan de Dios, ahora la protección de Dios. Sabemos que en este mundo tendremos ataques. Cristo dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y ese mundo incluye hombres y fuerzas espirituales. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vivimos en un mundo que es hostil a nuestras actividades. El diablo usará todo en su poder para venir en contra de nuestros matrimonios, en contra de nuestros hijos, buscando a quien se puede devorar. San Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estamos siempre bajo ataque, pero Isaías veía que estamos en el camino de la victoria y no en el camino a la derrota. Solamente tenemos que confiar y hasta celebrar aquí y resistir los ataques del diablo. Versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre. Es el profeta hablando de Dios. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como torbellón contra el muro. Aquí habla de los pobres, porque a veces nosotros no tenemos grandes recursos que tienen los ricos, pero nosotros también enfrentamos enfermedades, diferentes formas de crisis, y tenemos que en todo esto confiar en nuestro Dios. Porque como dice aquí, tenemos la promesa de una gran protección. 5. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Aquí cuando habla de los extraños, está hablando de los que no conocen a nuestro Dios. Son personas lejanas del pacto divino. Personas que jamás desearán estar bautizados para seguir a Cristo como su Señor. Dice, Dios va a humillar el orgullo de ellos. 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. La primera parte de esa canción hablaba de la protección. Pero aquí se habla de la provisión. En toda la historia de la iglesia, Dios nos ha dado un banquete, una abundancia. No está hablando de lo material precisamente, sino que estamos alimentados en nuestros espíritus. Muchos vean en ese banquete una ilustración de la Santa Cena. ¿Qué estamos comiendo en la Santa Cena? Aunque estamos en un mundo muy hostil al reino de Dios, en la Santa Cena podemos sentir algo palpable de nuestra victoria, que fue comprada por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero en el futuro será algo físico y no solamente simbólico. En muchas de las parábolas, el reino de Dios estaba presentado como un gran banquete. No voy a entrar en muchos, pero por ejemplo en Mateo 22:3 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Había un banquete, una celebración, y en estos eventos a veces se la persona, el padre de la familia o algo, quiere mostrar la gloria de su riqueza. Yo recuerdo una vez fui con mi esposa a Carolina del Norte a una boda de un amigo. Se casó con una muchacha griega y la celebración era toda la noche hasta 2 de la mañana. Y todos comiendo, bebiendo. En la antigüedad un banquete estaba planeado para celebrar. Y por eso estamos en la casa de Dios en esta mañana. Estamos aquí celebrando la victoria de Cristo como nuestra representante. Otra vez 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. No está hablando de una comida barata, sino de lo mejor. Vimos una buena ilustración de esa opulencia de un grande, empezando el libro de Esther. Voy a leer unos versículos de esto en el principio de Esther. Dice, aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, era un imperio enorme, sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete, y él estaba pensando, todos van a aprender de mí por ese banquete. A todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, su nombre, mostrando su gloria, y brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Cuando yo tuve que celebrar toda la noche una boda, estuve bastante cansado, quería regresar al trabajo. Aquí, mire, 180 días de celebración. Es gran parte de un año. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Bueno, ese banquete aquí era para el ego de un gran rey terrenal, para mostrar su riqueza. Pero el banquete de nuestro texto, de Isaías aquí, será para el pueblo de Dios, para celebrar la victoria divina. 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Antes de Cristo había mucha oscuridad en el mundo, mucha esclavitud, eunucos, toda forma de cosa extraña. El mundo entero andaba en la oscuridad. Es como que tenía un velo sobre sus ojos. Y aún en Israel se tenían una revelación, pero era limitada. Tenían revelación de la verdad, pero no era muy completa. Pero con la llegada de Cristo, Dios hizo todo más claro. Cristo vino predicando un texto de Isaías. Dijo en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desafortunadamente, en nuestra época, muchos están rechazando la gran luz de Dios, la luz que Dios ha mandado, y por eso vivimos en culturas que por el momento están bajo juicio, como en los días de Isaías. Pero eso es el punto de ese capítulo. Ese rechazo no va a durar para siempre. Cristo lo vio en Mateo 3:19, dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es muy triste ver personas que aman más las tinieblas que la luz. Por medio de los juicios de este mundo, el pueblo de Dios saldrá más fuerte aún. 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Reconoce que hay lágrimas ahora en nuestras luchas. San Juan tomó ese texto para el libro de Apocalipsis. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En esta vida, los que no conocen a Cristo, normalmente en el fondo se temen la muerte. Tienen gran temor de la muerte. Por la muerte que va a venir, saben que su turno va a venir. Y muchos por esto se viven deprimidos. Y por supuesto el diablo puede aprovechar de esto. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. Ya no lo tiene. Está derrotado. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué está diciendo? Hay gente que viven como esclavos del temor de su muerte, porque saben en el fondo, van a enfrentar a un Dios tres veces santo. Y no han tenido sus pecados lavados en la sangre de Cristo. 8. destruiré la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La muerte está destruida para nosotros en la resurrección. Es el último enemigo, según San Pablo. Pablo tomaba de aquí, de esa parte de Isaías, su discurso sobre la resurrección en 1 Corintios 15. No voy a leer todo, pero una parte. Dice, porque es necesario que ese corruptible se vista de incorrupción. Y este mortal se viste de inmortalidad. Está hablando de nuestro cuerpo, que es mortal, será vestido de la inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte es victoria. Creo que esto está una referencia a nuestro capítulo. Y después Pablo empieza a burlar de la muerte, que el incrédulo no puede hacer. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, esto es otra gran parte de nuestra celebración, la victoria sobre la muerte, que el incrédulo no tiene, pero nosotros tenemos esto. Sabemos que Dios ya tiene en su calendario la fecha de nuestra muerte, la fecha de la muerte de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros padres. No tenemos que vivir como los deprimidos que teman que en cualquier momento se pueden perder todas sus posiciones y todas sus relaciones para siempre. Si viven en un mundo sin esperanza y sin Dios. 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué es esto? Eso es lo que se llama la vindicación. Ahora los del mundo pueden burlar de nosotros, pueden decir, está perdiendo tu tiempo en la iglesia, está gastando tiempo en leer ese libro viejo. Vendrá un tiempo en que todo el mundo va a decir, ¿sabes qué? Los cristianos tenían razón. Su concepto de Dios era correcto. Van a decir, Cristo Jesús realmente es el Redentor del mundo y su Padre realmente es el Dios omnipotente. Dice en alguna parte, toda rodilla doblará. Y nosotros simplemente vamos a responder, claro, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todo el capítulo de hoy es una gran celebración de la victoria divina. Hay que aprovechar de esto porque a lo mejor vamos a entrar en más juicios más tarde. 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Bueno, el monte de que hablan aquí es el monte de Sion. Simbólicamente, para nosotros del nuevo pacto, no es necesariamente un lugar en el Medio Oriente, porque dicen Hebreos que ya hemos llegado al monte de Sion, Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles que están observando a nosotros ahora mismo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Para nosotros, el monte de Sion está aquí y ahora. en la casa de Dios. 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollada en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Eso es algo feo. Moab aquí representa a los que quieren atacar al pueblo de Dios. Los que quieren atacar la palabra de Dios o la familia cristiana. Todos estos, conforme a esa profecía, serán hollados como la paja en el muladar. Y hermanos, eso no quiere decir que todo será muy fácil para nosotros. No quiere decir que estaremos libres de grandes batallas, no. Pero sí dice que tenemos que continuar confiando, orando, luchando con paciencia, porque en esa guerra nosotros somos los triunfadores. 11. Y extenderá su mano por en medio de él, como extiende el nadador para nadar, está hablando de mover así, y abatirá su soberbia, hablando de Moab, simbólicamente, los enemigos del pueblo, y la destreza de sus manos. Dios levantará sus manos como un nadador, acabando con la soberbia de nuestros enemigos. Sean fuerzas humanas o sean fuerzas demoníacas. La Biblia dice que en la cruz, Cristo despojaba, eso quiere decir, se quitó las armas de los espíritus del demonio. Un último verso, Colosenses 2:13, dice, y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso quiere decir, todo lo que estaba condenando a ti está clavado en la cruz. Ya no cuenta. Y despojando a los principados y a las potestades. Esto está hablando de jerarquías de demonios. Están despojados, quiere decir que han perdido sus armas. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La única arma que el diablo tiene ahora es la mentira y el engaño. Y los que caigan bajo su influencia, siempre es porque están rechazando la verdad de Dios, están creyendo uno de las mentiras del enemigo. Cristo consiguió el triunfo, y ahora toca a nosotros celebrar esa victoria divina. Último verso 12. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, está hablando otra vez de Moab, ciudad simbólica de la oposición, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Isaías estaba pasando por tiempos muy duros. Sabemos algo de la historia de esa época. Gran parte del pueblo de Dios se ha apartado a la idolatría. Esos ni tenían interés en la palabra de Dios. Y nosotros estamos viviendo en tiempos semejantes. Pero en los dos casos, el caso de Isaías o en el caso de nosotros, los fieles tenían que estar informados de que no estamos luchando para pasar a la derrota, sino que estamos luchando sí, pero a la victoria. Conclusión. Bueno, hermanos, la aplicación de ese capítulo no es muy complicada. Tenemos que mirar a ese mundo y todos sus ataques como David miró a Goliat, el gigante. Aunque sus hermanos, hasta el rey, todo el mundo estaba atemorizado por ese gran soldado. Ese soldado feo y formidable. David lo vio como un ser derrotado. Porque nosotros servimos a un Dios de poder infinito. Si eso es lo que tú quieres, vivir en una fe así, una fe victoriosa en frente de todo, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Padre, te damos gracias por este capítulo breve que no es cada semana que recibimos un mensaje de pura celebración, y ayúdanos, Señor, a salir de aquí felices. Y para los que están enfrentando situaciones graves, ayúdales a tener la fe y caminar por fe y no por vista. Si todo que pueden ver enfrente es terrible, ayúdeles, Señor, a aprender esto, que tú quieres que tus hijos caminan por fe y no por vista. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Hermanos, vamos a cantar unas alabanzas. Por si tiene cualquier necesidad de oración, el hermano estará al frente orando por todas sus peticiones.
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. A tal necesidad, oh Jesucristo. Pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A qué iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. A tal necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz